Mateo capítulo 1, versos 18 al 25. El tema del mensaje en esta mañana, una extraordinaria noticia. Jesús el Cristo ha venido. Una extraordinaria noticia. Jesús el Cristo ha venido. Nos dice así la palabra del Señor. El nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María comprometida para casarse con José antes de que se llevara a cabo el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Entonces José, su marido, siendo un hombre justo, y no queriendo denunciarla públicamente, quiso abandonarla en secreto. Pero mientras pensaba en esto, se le apareció en sueños un ángel del Señor diciéndole: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo, y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta, diciendo: He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Cuando José despertó del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y tomó consigo a María como su mujer y la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. Oremos al Señor. Gracias te damos en esta mañana, Padre, por esta oportunidad que tú nos das de nosotros acercarnos a ti en este día domingo para exaltarte, para glorificarte, para tener comunión los unos con los otros. Gracias te damos, oh Señor, porque nosotros como tu pueblo podemos dar gracias. Doble gracias, Señor, porque enviaste a tu Hijo a morir en nuestro lugar, tomando forma humana sin pecado, gracias a esa obra sobrenatural del Espíritu Santo, pero también, oh Señor, porque nos has dado el privilegio de conocerte y vivir conociéndote el resto del tiempo en esta tierra. Padre, en esta mañana queremos suplicarte que tú abras nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales, para que podamos recibir estas extraordinarias noticias en nuestros corazones, que no seamos personas olvidadizas de estas verdades, sino que estas verdades calen en lo más profundo en nuestro ser, a tal punto, Señor, que podamos vivir glorificándote con un estilo de vida digno de imitar y de seguir el ejemplo por parte de aquellos que nos rodean. Te suplicamos, oh Dios, que esta palabra también vaya moldeando nuestras vidas para que así cada día seamos conformados a la imagen y semejanza de tu Hijo amado. Danos la gracia, Señor, para que también de nuestros labios puedan prorrumpir estas alabanzas exaltándote a ti, pero que también nuestros labios testifiquen de esa obra grande que tú estás haciendo en nuestras vidas. Úsanos, oh Dios, para tu gloria. Habla nuestras vidas, que en esta mañana, Señor, tu palabra pueda ser correctamente trazada y así ser de edificación a todos aquellos que la escuchen. Esto te lo pedimos, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Como bien todos nosotros sabemos, para esta fecha especial, pues han habido muchas fiestas, muchas celebraciones, muchos encuentros familiares, muchos de ellos emotivos, aunque también personas muy nostálgicas con ocasión de las festividades de Navidad y de Año Nuevo, que es la semana que viene. Entonces, no sé si usted se ha dado cuenta, pero es algo normal, un sinnúmero de mensajes, de felicitaciones, de en cuanto a esta celebración, y también han aparecido esos casos de personas criticando esta celebración. Ahora, yo quisiera que en esta mañana nosotros pudiéramos preguntarnos, ¿qué tiene que celebrar el mundo? ¿Qué tiene que celebrar el mundo? ¿Qué tiene que celebrar la humanidad? ¿Por qué? ¿Por qué esta pregunta? Porque real y efectivamente el mundo no tiene nada que celebrar. Ahora bien, como es una fiesta, festiva, como es una fiesta que va acompañada de ese sueldo extra, esas bonificaciones, en algunos países se le llama aguinaldos, donde la gente dispone de un dinero extra, pues, y también visto de que es un día feriado, pues la gente aprovecha estos tiempos para celebrar. Pero real y efectivamente, en el corazón del hombre no hay motivos para celebrar. Del hombre que no conoce a Dios, del hombre que no ha nacido de Dios, el pueblo de Dios, en esta y todas las épocas del año, somos llamados a celebrar esta extraordinaria noticia, el pueblo de Dios, pero no el que no conoce al Señor. Nosotros como pueblo de Dios somos llamados a celebrar esta extraordinaria noticia, y es que Cristo Jesús ha venido. Hay muchas personas que discuten y afirman que no se debe celebrar la Navidad porque esta fecha es una celebración pagana. Y lo cierto, mis hermanos, es que es un día que nosotros estamos claros que es muy probable que Cristo no haya nacido un 25 de diciembre. Lo que sí es cierto es que Él nació en un momento dado en la historia. Y precisamente el Evangelio de Mateo nos habla acerca de esta maravillosa noticia. En el pasaje que estamos estudiando en esta mañana, se nos muestra lo milagroso de este hecho. Y por esa razón yo puedo decir que este hecho es una extraordinaria noticia, y el propósito de la venida, precisamente el propósito de la venida del Señor Jesús aquí a la tierra, es una extraordinaria noticia. Propósito, mis hermanos, que nos da a nosotros verdaderos motivos para celebrar, para los cristianos. Entonces, nosotros tenemos que llenarnos de regocijo por ello, de acerca de esta extraordinaria noticia. Ahora, ¿cuál es el fin? ¿Por qué razón vino? ¿Por qué razón Jesús se encarnó? ¿Por qué razón Jesús vino y tomó forma humana? Y en esta mañana, entonces, yo quiero presentarles tres razones por las que esta extraordinaria noticia debe de ser proclamada en nuestros labios y debe de ser dada a conocer en nuestro entorno. En primer lugar, Cristo Jesús ha venido para salvar a los suyos. Eso es lo primero. Cristo Jesús ha venido para salvar a los suyos. Esa es nuestra primera enseñanza. Mateo, el evangelista, el autor de este libro, se encarga de mostrar que Jesús realmente es el Cristo prometido en las Sagradas Escrituras. Él manifiesta que históricamente Él fue real. No es un mito, no es una leyenda popular. Y también se encarga de indicar a qué familia pertenece legalmente Jesús, identificándolo ahí en los primeros versículos de este capítulo 1 de Mateo, que lleva su nombre, identificándolo como el hijo de David. Al identificarlo como el hijo de David, entonces podemos afirmar que tenía una ascendencia, un linaje, venía de un linaje real. Y también nosotros vemos que Jesús vino en un momento crucial de la historia, en el cumplimiento del tiempo señalado por Dios y en cumplimiento del eterno propósito divino de salvar a los suyos, naciendo precisamente de una familia normal, de una familia normal. La Biblia nos enseña a nosotros que Jesús es real, que vino, que se hizo hombre, como también declara el apóstol Juan en su evangelio. Su concepción, nos aclara Mateo acá, es una concepción sobrenatural, pero es traído por Dios para ser parte de una familia normal, una familia que empezaba a formarse. No era una familia que ya estaba formada, comenzaba a formarse. José y María ya estaban comprometidos en matrimonio, y teniendo en cuenta que en esa época el compromiso era considerado un acto legal, formal y prácticamente indisoluble, ya era considerado en esa época propiamente dicho un matrimonio, aunque solía haber después de dicho compromiso había que esperar un tiempo para una celebración y que por fin el esposo llevara a su esposa a su casa, pero ya era algo formal, ya estaba el compromiso. Y esta nueva familia tendría una relación normal, formarían una familia normal, tendrían hijos de manera normal. Pero aunque el Señor vino en el seno de una familia normal, una familia humilde, la grandeza de este hecho se resalta porque Él fue concebido de manera sobrenatural. Amén. Jesús viene como primogénito a esta familia, pero no es concebido de forma natural. Ya ahí no fue necesario la unión sexual del esposo y la esposa para su concepción. Fue el Espíritu Santo quien produjo tal concepción. Y esto fue algo totalmente sobrenatural, algo difícil de creer si no es Dios mismo quien lo revela, porque hasta el mismo José estaba dudoso de esto, y viendo que esta mujer con la cual él se había comprometido para casarse estaba embarazada, pues él decide, como un hombre, vamos a decir, serio, honesto, no quería difamarla. Estaba en todo su derecho, ¿verdad? Yo no he tocado a esta joven, pero está embarazada. Entonces dice que al ser un hombre que no quería dañar la imagen por parte de él, ¿verdad? Ya después, de ahí en adelante, dependía de María. No queriendo dañar la imagen de esta joven, había decidido dejarla en secreto. Así nosotros vemos ese grado de responsabilidad que él tenía para con esta mujer. La ley le daba todo el derecho a denunciarla públicamente, pero él no quería hacer uso de esa ley. Y ahí nosotros vemos una obra santa de parte de este hombre. Prefiere acarrear las consecuencias de no tener que decir nada y que ya de ahí en adelante María pues pudiera asumir su propia responsabilidad. Pero mis hermanos, nosotros vemos acá que el Señor entonces utiliza a este ángel para enviar este mensaje a José para que él no siga con este proceso de separación en oculto, y le revela que esta joven ha concebido por obra del Espíritu Santo. Era necesario, mis hermanos, que José tuviera esta visita, tuviera este mensajero celestial, que ni siquiera viniera de parte de un profeta, aunque en aquel momento no lo había, porque había transcurrido casi 400 años desde el momento en que el último profeta Malaquías había presentado el mensaje a la nación de Israel. Y por esa razón es necesario enviar a este ángel para que le diga, para que José pudiera estar tranquilo. Pero Dios no solamente manifiesta esta verdad de esta concepción sobrenatural de Jesús, sino también el propósito de ella. José no solo supo que el Hijo de María fue concebido por obra del Espíritu Santo, sino también le fue manifestado el propósito de la venida de este Hijo. ¿Y cuál era el propósito de la venida de este Hijo? Precisamente salvar a su pueblo ¿de qué? De sus pecados. Jesús declararía con la vida, muerte y resurrección que solo Dios salva, pues solo Él tiene poder de hacerlo. Y Jesús es aquel que vino para salvar. Amén. Es necesario entender, mis hermanos, que esto fue una maravillosa noticia para José. En primer lugar, esa convicción de que esta joven, pues precisamente se había mantenido pura y casta hasta ese momento, pero también que a su casa venía el Salvador prometido por Dios. Él tenía, José, el privilegio de ver al Salvador. Él tendría el privilegio de vivir con el Salvador. Él tendría el privilegio aún, incluso, de protegerlo, guiarlo y ayudarlo como un padre haría con un hijo mientras este niño crecía bajo el cuidado de José. Pero mis hermanos, sobre todo, José recibió la extraordinaria noticia que a su casa venía aquel que le podría librar a él mismo, a José, de sus propios pecados. Mis hermanos, en estos tiempos llama mucho la atención que en nuestro país aparezcan algunas personas que dicen saber mucho, pero en la práctica usted ve que son ignorantes, que quieren hacer ver como que el Jesús histórico, no el Jesús divino, el Jesús histórico no existió. Y eso es algo triste, porque eso muestra qué tan ignorante es nuestro país y qué tan ignorante o por manos de qué tipo de ignorantes está siendo guiado nuestro país. Una persona de renombre pública todavía en esta semana quería afirmar de que el Jesús histórico no existió, cuando ya está comprobado históricamente hablando de que Jesús histórico sí existió. Pero mis hermanos, es necesario que nosotros oremos por nuestro país, oremos por nuestra nación, para que el Señor levante hombres, líderes, que sean capaces de dirigir a nuestra nación por buenos caminos, para que la nación deje de estar andando en las tinieblas, deje de estar andando en la oscuridad. Cuando nosotros vemos esta buena noticia que José recibió, Cristo, su hijo, no físicamente, sino por crianza, allí estaba la divinidad, esta buena noticia de que él tendría este privilegio de criar a este hijo, que él tendría el privilegio de poder ser contado entre aquellos que vieron cara a cara al Salvador, pues yo me imagino que debió de llenar de mucho gozo, de mucha alegría a José al saber, al ser enterado de que él tendría en sus manos y bajo su responsabilidad el cuidado de este niño. Mis hermanos, pero no solo eso. Nosotros como cristianos también en este tiempo, esta es la extraordinaria noticia que nosotros celebramos hoy, en esta especialmente, pero en todas las épocas del año. Una noticia que celebra el mundo entero y está impresa en todas las personas de una u otra forma, aunque muchos no han entendido la grandeza y las implicaciones de esta buena noticia. Y sus vidas en realidad no han sido transformadas por ella, por esta buena noticia. Quisiera Dios, mis hermanos, que en esta mañana, en usted y en mí, esta buena noticia produzca una transformación completa y llene de verdadero gozo y de completa paz nuestros corazones. Quiera Dios que así sea. Ojalá que así sea, mis hermanos, y que nosotros podamos aprovechar estos días, todavía que nos queda una semana irregular, que podamos aprovechar estos días para hablarle al mundo acerca de estas buenas noticias. Mis hermanos, caminando un poquito más en nuestra lectura, en los versos 22 y 23 de aquí de Mateo 1, nosotros encontramos la segunda enseñanza de nuestra reflexión en esta mañana. Una extraordinaria noticia: Cristo ha venido, oiga bien, para estar siempre con los suyos. Cristo ha venido para estar siempre con los suyos. En su propósito glorioso, Dios envía su poderosa salvación, no solo por medio de un anuncio, sino por medio del cumplimiento estricto de todas y cada una de las promesas que Dios había hecho al respecto. Eso nos enseña a nosotros que Dios cumple sus promesas, que Dios cumple sus señales, y esto con el propósito glorioso de manifestar que Dios está siempre con su pueblo, asegurando la salvación a su pueblo. Cuando nosotros leemos estos versos, mis hermanos, nos dice el mismo evangelista Mateo que esto era el cumplimiento de una profecía. Nosotros lo vemos allí, dice la palabra: todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta diciendo. Y ahí dice la profecía, ¿cuál es? He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. ¿Dónde se encuentra esa profecía? Esa profecía se encuentra en el libro de Isaías, Isaías capítulo 7. En Isaías capítulo 7 nosotros leemos cómo a través del profeta, en su momento, Dios da una señal que asegura la salvación de Dios. En el verso 14, tome nota, promete esta señal de la Virgen concibiendo. Y luego les promete que le dará alivio de sus enemigos, que los protegerá aún en medio de la adversidad, que en medio de las tinieblas, de la más espesa oscuridad, el pueblo vería gran luz. Precioso. Quizás en el tiempo del profeta Isaías pudo haber ocurrido un cumplimiento parcial de esta profecía. Quizás, mis hermanos, pero el cumplimiento perfecto de esta señal se halla en el nacimiento virginal del Señor Jesucristo en el vientre de María, tal como inspirado por el Espíritu Santo de Dios lo declara el evangelista Mateo en este capítulo 1. Lo que dicha señal apunta allá en Isaías 7:14 es lo que hace el Salvador prometido. Jesús el Cristo ha venido en cumplimiento de una señal de Dios que asegura la salvación de su pueblo. El pueblo de Dios siempre ha esperado la salvación del Señor, siempre ha sabido que la salvación es de Dios, no del hombre, sino de Dios. Pero Dios hace que su pueblo vea una gran señal que les asegura que ha cumplido su promesa de salvación. Muchos vieron esta señal físicamente, Juan, el apóstol Juan, en su evangelio, dice que él vio al Verbo que se hizo carne, que ellos vieron su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. José y María vieron el cumplimiento profético de un hecho histórico con el nacimiento del Hijo de una virgen. Cristo mismo es la señal que Dios salvará y ha salvado a su pueblo. No hay lugar a dudas. La extraordinaria noticia de que Cristo ha nacido es seguridad para el pueblo de Dios. ¿Cuántos son pueblo de Dios en esta mañana? Eso es seguridad para nosotros de que su salvación se ha cumplido. Que dicha salvación es totalmente cierta. No hay que esperar más. Ha venido la salvación. Es tiempo de regocijo. Es tiempo de alegría. Es tiempo de verdadera celebración. Por eso le decía hace un ratito que el mundo no sabe lo que está celebrando. No tiene razón para celebrar. Solamente los cristianos tienen razón para celebrar. El mismo Hijo de Dios se ha hecho carne, ha nacido de una virgen, ha venido a darnos la salvación de Dios. Y no solo eso, mis hermanos, sino que el cumplimiento de esta señal también está asegurando la presencia de Dios en medio de su pueblo. ¿Cuánto dicen amén a eso? Con el nacimiento de Jesús, como pueblo de Dios, nosotros podemos decir que ahora Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Eso es lo que significa ese nombre, Emmanuel. Dios con nosotros. Ya nosotros no estamos perdidos. Ya no estamos en oscuridad. Ya no estamos desamparados porque Dios está con nosotros. Aleluya. Emmanuel, Dios con nosotros. Y si Dios es con nosotros, ¿quién nos separará del amor de Dios? Si en Cristo nosotros somos más que vencedores. Mis hermanos, si Cristo ha nacido en su corazón, usted puede llenarse de gran gozo. Usted puede tener completa paz. Usted puede tener completa tranquilidad. Usted puede tener total confianza. Si Cristo ha nacido en su corazón, ya no hay nada que temer, ya no hay nada por qué dudar, ya no hay nada que anhelar de este mundo, ya no hay nada que le haga falta, porque junto con el pueblo de Dios que ha escuchado esta buena noticia, usted puede decir con total seguridad de que Dios está con nosotros. Gloria al nombre del Señor. El pueblo que recibió, mis hermanos, la profecía de Isaías 7:14, a la que está haciendo referencia Mateo, el apóstol, el escritor de este libro, pudo confiar en Dios en su momento, pudo tener esperanza, pudo cobrar valor. Podían ellos pensar, si Dios está con nosotros, nuestra vida está llena de esperanza, llena de verdadera felicidad. Nosotros podemos confiar en cualquier situación, cualquiera que ésta sea, qué tan adversa se vea, qué tan difícil se vea, podemos confiar. No importa que ahora nosotros veamos aflicción, no importa que ahora veamos amenazas a nuestras vidas, Dios es fiel y ha de cumplir su palabra. Eso lo vio el pueblo a quien Isaías le prometió, aunque ellos no lo vieron con sus ojos, valga la redundancia, pero ellos lo creyeron. Pero también la palabra es para nosotros en esta mañana. Podemos confiar en el Señor, podemos estar seguros en el Señor, podemos descansar en su palabra. Nosotros podemos estar seguros, oiga bien, de que nada nos separará del amor de Dios. Y esta buena noticia a nosotros también nos ha de llenar de valor. o debe de llenarnos de valor, o debe de llenarnos de fuerzas para caminar con Dios, para buscarle de todo corazón, para servirle con gran regocijo, con gran entrega, con esa voluntad revelada de Dios. Esa voluntad revelada de Dios que nos dice que nosotros fuimos creados para alabanza de su gloria. No importa, vuelvo y repito, no importa cuál sea la situación. Mis hermanos, por esta buena noticia nosotros podemos tener un hogar para la gloria de Dios. Nosotros podemos desempeñar un oficio, un trabajo, un estudio para la gloria de Dios. Nosotros podemos darle la gloria a Dios en todo lo que hacemos. Podemos confiar y descansar en la salvación de Dios. Gloria y honra a aquel que nos ha dado estas promesas ciertas y segura. Nuestra tercera enseñanza, mis hermanos, se encuentra en los versículos 24 y 25 de acá, de Mateo capítulo 1, donde nosotros podemos encontrar también una extraordinaria noticia, que Cristo ha venido al mundo para cumplir su propósito con los suyos. Una extraordinaria noticia, que Cristo ha venido para cumplir su propósito con los suyos. José recibió la buena noticia de que el Salvador del pueblo de Dios vendría a su propia familia. Qué buena noticia la que tenemos para nuestras familias hoy también, mis hermanos. Esa es una buena noticia que usted también tiene para su familia. Pero esta buena noticia transformó la vida misma, la perspectiva de la vida de José, y lo llevó a experimentar que Cristo el Señor ha venido para cumplir su propósito con los suyos, dando dirección a su pueblo. José recibió dirección, supo qué hacer. En lugar de dejar a María, evitando difamarla, la tomó como debía, como su legítima esposa o comprometida, ¿verdad? Entendiendo lo que estaba haciendo el Señor. Mis hermanos, Dios no trae la salvación a su pueblo y lo deja sin dirección. Eso no es así. Cuando usted ve que una persona dice, yo estoy esperando dirección del Señor, usted dice, bueno, pero el Señor ya no te ha dado dirección, ya no te ha dado, no te ha dicho lo que tú debes de hacer. Lo que tú debes de entonces en ese caso no es esperar dirección de Dios, sino ver lo que está a tu alcance y comenzar a moverte. Lo que está a tu alcance. Dios no trae su salvación a su pueblo y lo deja sin dirección, sin saber qué hacer. Dios le muestra cómo tiene que actuar en correspondencia a los principios que han sido enseñados y que han sido revelados en su palabra. Allí está lo que necesitamos saber para saber cómo conducirnos, cómo dirigirnos. Hoy nosotros tenemos su palabra y esa palabra nos llama a obedecer, pero no desde la perspectiva de mi meta de alcanzar la salvación o justificación delante de Dios, sino desde la perspectiva de la salvación que nos ha dado el Señor. Saber, mis hermanos, que nosotros hemos sido salvados nos muestra también para qué somos salvos. ¿A qué clase de vida somos llamados a vivir? ¿Qué clase de hogar, qué clase de trabajo, qué clase de estudios debemos desempeñar? ¿Qué estilo de vida debemos llevar? Todo ello ha sido revelado en las Sagradas Escrituras. No estamos sin dirección. No estamos sin dirección. Ya el Señor nos ha dado su palabra. Por eso es necesario estudiarla. Por eso es necesario profundizar en ella. Por eso es necesario meditar en ella. Tenemos la palabra profética más segura. Ahora, si usted no sabe cuál dirección tomar, pues entonces yo le invito a que profundice un poquito más en la palabra de Dios. José fue llamado, mis hermanos, a obedecer a Dios. Pero nosotros vemos que José no fue rebelde a la revelación de Dios. Él no insistió en sus dudas, no insistió en sus temores, confió en el dicho del Señor y actuó en consecuencia como haría cualquier hombre piadoso y temeroso de Dios. Hay muchas veces que nosotros sabemos cuál es la dirección de Dios para nuestra vida. Ya se nos ha revelado en la palabra, ya alguien nos ha dicho, mira, esto es lo que tú debes de hacer, porque la palabra lo dice así. ¿Y usted sabe qué? Hay personas que son rebeldes a esto y todavía están buscando otra dirección. ¿Por qué? Porque no le conviene la dirección que Dios le está dando a su vida. ¿Y por qué no le conviene la dirección que Dios le está dando a su vida? Porque ese corazón es rebelde a obedecer los mandatos de Dios. Esto es precisamente lo que no vemos en la vida de José. José supo asumir su responsabilidad. ¿Cuál era su responsabilidad? Criar a este niño que no era suyo, o un niño que vendría a formar parte de ese hogar familiar sin ser necesariamente hijo físico de José. Mis hermanos, nosotros somos llamados a obedecer aquellas cosas que están claras en las Escrituras. Hay mandamientos claros en las Escrituras que el Señor nos lo ha dado y que no necesitamos como dar mucha vuelta para obedecerlos. Hay otros que quizás necesitaríamos profundizar más en las Escrituras, que necesitaríamos orar más, estar en comunión con el Señor más tiempo, pero también están allí. Pero aquellas cosas que están claras que el Señor nos ha dado, le voy a dar un ejemplo: el congregarse, el orar, el leer la palabra, son cosas claras, básicas, que recibimos cuando iniciamos nuestro caminar con el Señor. Pero con todo y eso hay personas que siguen poniendo trabas a estos mandamientos que están claros. Hay otros que quizás usted necesitaría pasar más tiempo con el Señor, orar, solicitar consejería al pastor para ver de qué forma usted puede tomar las mejores decisiones para glorificar a Dios y para su crecimiento espiritual. Quizás necesitaría pasar más tiempo, pero hay pequeños detalles que están claros en las Escrituras. Y con todo y eso hay personas que todavía siguen poniendo excusas. No, es que orar me cuesta trabajo por esto. No, que leer la palabra, yo no la entiendo. Ok, pero hay cosas que no se entienden y necesitan estudiarla más a profundidad. Pero hay otras que están claras. Y las que están claras, ¿por qué no las haces? ¿Por qué no obedeces? José no puso excusa. José no dijo, voy a esperar un tiempecito. Déjame ver si esto me va a convenir. Déjame ver si esto no va a afectar a los niños que vienen después de mío y de María. No, mis hermanos, él aceptó la responsabilidad, actuó como un hombre piadoso. Y esto es precisamente lo que hace el Evangelio. La buena noticia de la venida de Cristo para salvar a los suyos lleva a su pueblo, al pueblo de Dios, al que es de Dios, a la obediencia de la revelación de Dios. Una vida de obediencia a la revelación de Dios es el resultado del poder del Evangelio. Es el resultado de la gracia de Dios dada a los suyos. Así que si alguno pretende llamarse cristiano y celebrar la Navidad como una tradición más y no vive en obediencia a la revelación de Dios, simplemente no ha conocido el Evangelio. No ha entendido la buena noticia de la venida del Señor Jesucristo. Usted no puede decir que usted ama a Dios en respuesta a ese maravilloso y gracioso amor si usted obstinadamente desobedece sus enseñanzas que Él claramente ha establecido en su palabra. Qué bueno que estamos reuniéndonos en esta mañana. Qué bueno que nos estamos reuniendo como el Señor manda, independientemente de que sea una celebración. A mí me da pena escuchar de algunas iglesias que están dispuestas a cerrar sus templos en esta celebración, cuando precisamente el motivo de la celebración es el que nos debe de llevar a nosotros a abrir nuestros templos y glorificar a Dios. Pero en la práctica están demostrando de que el motivo de la celebración no es Cristo, sino es una excusa para reunirse en familia, para cenar, para comer mucho y ya. Damos gloria y honra al Señor, que el Señor nos concede esto, pero a pesar de que nos lo concede, nosotros sí también tenemos la oportunidad de darle el verdadero significado a la celebración de la Navidad, congregándonos como Dios pide. ¿Alguien dice amén a eso? Esta buena noticia trae también el cumplimiento del propósito de Dios con los suyos, llevando a su pueblo a descansar en su salvación. José le creyó a Dios. José tomó a María como su esposa. No tuvo relaciones con ella hasta que nació su hijo primogénito y le colocó el nombre que el ángel le había dicho, confiando en que Dios, el Señor, salva. Por eso le puso por nombre Jesús, que es el término que significa en nuestro idioma español, el Señor salva, Jesús. Y ese acto de fidelidad y ese acto de obediencia a la palabra de Dios es evidencia y señal práctica de lo que significa descansar en la salvación de Dios. El que descansa en la obra de Dios, en consecuencia, ha de hacer lo que Dios manda. Eso es lo que el Señor dice: si ustedes me aman, mi palabra guardarán. Eso es lo que dice la palabra, mis hermanos. El que descansa en la salvación de Dios puede creer que en efecto el Señor lo ha salvado de sus pecados y por lo tanto va a vivir el resto del tiempo que le queda en esta tierra obedeciendo su palabra. Él entiende, el creyente, que ya no hay deuda que pagar, ya no hay vergüenza que llevar, porque el Señor le ha salvado de todos sus pecados. Su vida del creyente, de ese, ahora es distinta. Ahora está llena de paz. Ahora está llena de seguridad. Ahora camina en obediencia, porque Dios le ha dado el poder de descansar en su salvación. Pregunta para nosotros en esta mañana: ¿conoce usted de ese descanso? ¿Conoce usted de esa esperanza que le lleva a descansar, valga la redundancia, en el Señor, esperanzado de que toda situación, por muy adversa, todo viento que se levante contra nosotros, toda lucha, todo ataque está bajo el control de Dios y por esa razón descansa en Él? ¿Hay alguna evidencia en su vida, se lo digo a ustedes en esta mañana, de que real y efectivamente usted descansa por completo en la salvación que hay en Dios? ¿Usted lo puede decir: esta es mi evidencia de que yo descanso en Dios? Son dos preguntas que usted tiene que responderse desde sus adentros, pero tiene que respondérsela, no puede postergarla. Yo no necesito oírla, si usted quiere lo puede decir, me lo puede decir, pero no necesito oírla, porque es una respuesta que usted debe de darse, y cualquiera que sea la respuesta, usted debe de tomar medidas para que, si la respuesta es afirmativa, pues se mantenga así hasta el final, o si es negativa, tomar medidas urgentes para que eso comience a cambiar en su vida. La buena noticia nos dice que Jesús el Cristo, el ungido, el enviado por Dios, el mismo Hijo de Dios, que es Dios sobre todas las cosas, ha venido para salvar a su pueblo de sus pecados. Y esto asegura la presencia de Dios con los suyos y asegura el cumplimiento de su propósito con su pueblo. Hoy nosotros, como pueblo de Dios, no celebramos lo que no sabemos. Nosotros no tomamos un escape para satisfacer nuestra ansiedad o frustración embriagándonos, como muchos han hecho en estos días, o disfrutando de los placeres mundanos, o siguiendo tradiciones vacías y sin sentido, como hacen los católicos romanos. Hoy, como pueblo de Dios, nosotros celebramos la maravillosa gracia de Dios que nos ha dado un glorioso Salvador, que nos ha llenado de valor y esperanza. Nosotros nos reunimos en familia, compartimos y damos gracias a Dios por su salvación, por ese maravilloso regalo que no merecíamos, pero que ha cambiado nuestra vida. Y aprovechamos este tiempo para testificarle a esa familia que no conoce al Señor acerca de ese hermoso regalo que hemos recibido. Hoy, mis hermanos, nosotros celebramos que Dios está con nosotros, no con el mundo, con su pueblo. Eso es lo que dice la palabra. El mundo quiere incluirse allí porque sabe que si se incluye allí podría estar como medianamente seguro. Por eso muchos hablan de Dios, pero solamente estas promesas, esa poderosa presencia para vivir la vida cristiana y para su gloria, solamente está disponible para aquellos que le han recibido, para aquellos que han puesto su esperanza en Cristo, para aquellos que han creído la buena noticia. Y solo a ellos, y solo a ellos podemos decir feliz Navidad. A los que no lo conocen, podemos decirle que vengan a Cristo, que se arrepientan, que confíen en Él, para que así luego, entonces, puedan disfrutar de una verdadera y feliz Navidad todos los días del año, de los siguientes años que les quedan de existencia en esta tierra. Estemos de pie, mis hermanos, y vamos a orar. Vamos a clamar a Dios. Vamos a pedirle misericordia para que nos ayude a responder estas dos preguntas que les he hecho, mis hermanos, y que podamos irnos con esa plena seguridad de que hemos conocido ese descanso que solamente se ofrece en Cristo Jesús, y que a partir de ahora, si no le habíamos conocido antes, hay evidencias ciertas de que real y efectivamente nosotros descansamos por completo en el Señor. Oremos.